que 200 años, que las carrozas, que la novela del teatro y todo lo demás. Que las luces en el cabildo, que las empanadas, que el negrito con las velas, que la mazamorrera, que French, que Beruti, que Fito festeja el cumpleaños de la ciudad y todo, todo, todo lo demás. Bicentenario y después, acá estamos, como siempre, listos, vivitos y coleando. Lunes, reapertura del Colón.
Y esta, toda la pelota.
Los trabajadores denuncian que se desmantelaron espacios de producción. Hablamos con Máximo Parpagnoli.
Los vestuarios, las escenografías, y voy un poco más allá. La documentación, la biblioteca, los incunables, las fotografías, el audio, el video, etcétera, todo lo que es la memoria viva del teatro, todo eso se ha descuidado en pos de un proyecto de una gestión fashion que lo único que quiere es sacarse la foto el 24 de mayo para lanzar su campaña presidencial, y mientras más famosos aparezcan en la foto, mejor.
Otro desafío para el Colón, abrir las puertas en serio. Recordamos una conversación con José Miguel Onaindia, exdirector del Centro Cultural Rojas.
Bueno, el gran problema del Teatro Colón fue, en los últimos tiempos, no tener una política muy clara respecto de su inserción en la sociedad. Es decir, quedó, como vos indicabas, como un teatro de élite, como un teatro destinado a un grupo pequeño de gente, cosa que hay que revertir, porque un problema fundamental que tiene el teatro para su funcionamiento es abrirse a la comunidad.
¿Qué me consiguió la produ? Agarraron un negrito que pasaba por ahí, le pagaron 50 pesos para que haga de Sargento Cabral, un éxito total, loco. A las 6 de la mañana de hoy le hicimos reproducir La Salvada San Martín, lo cueteamos por todos lados al negrito y se quedó hecho un colador, tirado en el piso, loco, con los 50 pesitos en el bolsillo.
El Bicentenario y las emociones encontradas. Clinamen del lunes, con Diego Stulwart.
Es un ni, tal vez, que nos informa de que ciertos grises y cierta ausencia, digamos, de lenguaje para decir lo que uno siente en estos momentos, está esperando concreción como cierta forma de accionar y de decir lo que nos pasa, que todavía no aparece cristalizado en el debate público, ¿no?
Martes. Hay más para buscar detrás del Bicentenario. Hablamos con el historiador Ezequiel Adamowski.
Cuando dicen, bueno, que este país lo hacemos entre todos, que la historia la hacemos entre todos, bueno, vaya si lo sabemos eso, ¿no? Evidentemente, este país se hace con el trabajo de todos, a pesar de que ese trabajo está apropiado por unos pocos, ¿no? Hay motivos para sentirse parte de una colectividad, una comunidad, y festejar, y sobre esos motivos legítimos es que se monta un poco el discurso oficial. Y cuando digo oficial no me refiero solo al del Estado Nacional, me refiero oficial al de todas las corporaciones, medios de comunicación y demás, que un poco está fundado sobre la base del olvido de este hecho primario que mencionaba recién, que es que, bueno, que este país es un país hondamente dividido por líneas de clase.
Vamos, argentinos, que no decaiga, que el 2011 nos encuentre unidos o amigados en Facebook. ¡Abrazo de gol, argentinos y argentinas! ¡Gracias! ¡Los quiero mucho!
Esperando el fallo de la Corte Suprema sobre la ley de medios. El análisis de Santiago Marino. Fuerte, al medio.
El problema de la suspensión del fallo mendocino es que ahí hay un denunciante que dice que ve afectado su propia libertad de prensa. Y el derecho de información es un derecho colectivo, no un derecho individual. En cambio, si alguien tiene 14 empresas y ahora va a tener que tener 10, tiene razones para hacer una denuncia en el fuero comercial o en el fuero penal, donde digamos, da cuenta de su propia individualidad como empresa, por ejemplo. Y ahí se resuelve por otro camino, que no implica que la ley que se sancionó y que se discutió mucho no se aplique, digamos, para nada.
Miércoles. Política de vivienda en la ciudad. Denuncias de vaciamiento del Instituto de la Vivienda. Hablamos con la legisladora por Proyecto Sur, Laura García Tuñón.
Desde que se asumió la gestión de Macri, paulatinamente, primero fue muy de a poco y este año se vio más acrecentado el desfinanciamiento del Instituto de la Vivienda. Y sobre todo en las áreas, por ejemplo, de cooperativas, lo de la ley 341, el dinero destinado a la 341, y a dar soluciones reales a la a la vivienda de los habitantes de la ciudad.
Accidentes en los festejos bicentenarios, lo cuenta don Julio.
Quiero mandarle un gran saludo a mi amigo Atilio, que fue a la celebración del bicentenario y se lo confundieron con uno de los de Fuerza Bruta y lo levantaron por el aire y todavía no lo pueden bajar. ¿Vieron dónde está el cartel electrónico ese ahí en el obelisco? Se lo dejaron ahí al Atilio, está temblando todavía. Él decía, Fuerza Bruta no, yo no soy. Y lo mandaron con un arnés para arriba. Ahí estamos intentando bajarlo con la Asociación de Vecinos de la Paternal.
Con los tapones de punta, el buen salvaje y las celebraciones. Esteban Kreiser.
¿Será que en nombre de la bandera vi caer a Maxi a Darío? Vi a muchos amigos dejar la ciudad ahogados de sin proyecto. Aprendí sobre la degradación humana en los barrios del conurbano y no pude salir de mi asombro cuando volvimos a caer en la trampa de que estos sí que son argentinos de verdad. Y todo, con la bandera argentina como escenografía, como trasfondo. La nación grande, la nación de Rivadavia, de Roca, Uriburu, Onganía, Aramburu, Martínez de Hoz, Videla, Pérez Compán, Macri, la Sociedad Rural, Bergoglio, de Narváez y el infinito listado de patriotas que gerenciaron esta maravillosa empresa que fue Argentina durante estos 200 años.
Jueves. Las mineras,
su contaminación,
sus ganancias, sus empresas y sus países. Organizaciones sociales piden explicaciones a la Embajada de Canadá.
Nosotros estamos viendo que hay que hacer responsable a todo aquel que tenga responsabilidad. Es decir, empecemos desde la intendencia, desde los municipios, que en este caso, por ejemplo, Andalgalá, sigamos por el gobierno catamarqueño, sigamos por el Poder Ejecutivo Nacional.
Hablamos con Mariela Silverstein, de la ONG Conciencia Solidaria.
Pero también por los gobiernos internacionales, en este caso Canadá, porque ¿qué hacemos con Yamana, con Barrick Gold, con Xstrata? Son empresas de capitales canadienses y son ciudadanos los empresarios. ¿Y a quién responden? A un Estado, a Canadá. Entonces también digámosle a Canadá que se encargue de frenar los delitos de lesa humanidad que se cometen en países terceros, en este caso en Argentina.
Sigan ahí, no se muevan, no se muevan, porque enseguida estará haciendo el pasito de Dale Alegría a Tu Cuerpo Macarena, la líder de la oposición, Lilita Carrió. ¿Son ciertas sus predicciones que anticipan la instalación de un virreinato kirchnerista comandado por Carlos Bianchi? ¿Ahora qué le dijo? ¿No a Boca? ¡En milímetros, nada más!
Extraño en el paraíso. Una comunicación desde la superficie. Edu Benítez nos presenta una película con fe.
Entre la fe y la pasión. Una película bastante creyente. Película dirigida por Bruno Dumont, un director francés. Resulta que se vino con una joya sobre la espiritualidad encarnada en una jovencita de 18 años. Ella es Céline, una chica hija de un ministro que vive casi en un palacete. Es una chica muy, muy bien, pero que decide ideológicamente recluirse en un convento y dedicarle su vida a Dios, su vida, su amor, ¿no?
Pasó el bicentenario. Luciano y Julio no aparecen.
Y en el día de hoy conversamos con Liliana Parada, diputada nacional del Bloque Solidaridad e Igualdad, porque la Constituyente Social, la Central de Trabajadores Argentinos, presentó un proyecto para llevar la asignación universal por hijo a 300 pesos y que sea ley, y no únicamente el decreto presidencial que está haciendo que hoy esté funcionando esta asignación universal por hijo. Esto decía Liliana Parada.
El ingreso universal debe ser universal. Nosotros entendemos con este informe, y lo compartimos, que ha sido un avance, que ha sido una mitigación de la pobreza, pero no ha sido la solución. Y entendemos que un camino, y en el marco de la constituyente social, va más allá de la redistribución de la riqueza, esto hace a la soberanía de una nación.
También conversamos con el diputado Martín Jourest, que denunció anoche que el macrismo compra y vende votos en la legislatura. Desde el macrismo salieron a responderle. El jefe de la bancada macrista en la legislatura, Cristian Ritondo, dijo que Jourest es un tránsfuga político. Nosotros le llamamos a Martín Jourest para que explique en qué se fundamentaba esta compra y venta de votos del macrismo.
En la Comisión de Presupuestos de la Legislatura había dos dictámenes, uno del macrismo y el otro de toda la oposición. De este dictamen de toda la oposición no lo habían firmado ni el bloque del Partido Justicialista ni otros bloques menores. De la noche a la mañana nos enteramos ayer, antes de bajar a la sesión, que había un supuesto dictamen secreto, porque no está publicado, porque nadie lo conoce, que surgía de un acuerdo que habían llegado en bambalinas, acuerdo que no está firmado, donde no hay ni un solo papel que nos diga hacia dónde va, de entre los distintos bloques, básicamente el macrismo, el justicialismo y algún otro más. Concretamente, lo que les hemos exigido a nosotros ayer es que nos digan cuál es ese dictamen y cuál ha sido el proceso mediante el cual, algo que no existe en la Comisión de Presupuestos, que no tiene estado parlamentario, va a ser votado ayer sobre las bancas.
¿Cuántas horas faltan, mi querida, para que este resumen esté en el blog de La Mar en Coche?
Porque en todo proceso, yo diría que revolucionario, de renovación social, porque este es un proceso de renovación social, cayeron viejas estructuras, se hicieron nuevas, hay víctimas, porque es una guerra, ¿no? Hay una guerra, y alguien tiene que perder, y alguien tiene que morir, y alguien tiene que sacrificarse para que otro o nuevas generaciones pisen por esos cadáveres, digamos, y logren llegar más alto. Yo creo que es una imagen bastante cercana, ¿no?, a lo que pasó en realidad. Además que es un mal manejo, porque uno también se puede fumar un pito, pero no tiene que fumarse 50 en el día, ¿no es cierto? Es como tomarse una botella de whisky al día, una barbaridad. Pero si tú tomas un solo whisky o una sola copa de vino al día, no te va a hacer mal, te va a hacer bien.
Conversación con Mutis de Los Jaivas, Mario Mutis. Los Jaivas estarán tocando hoy y mañana en el ND Ateneo Paraguay 918 a las 23:30.
¿Qué hay de cierto? Aquí me llega el dato en los rumores que lo vinculan con el virus de la gripe A.
Bueno, yo tengo mis diferencias políticas con el H1N1, hemos articulado en otros momentos, pero actualmente estamos con algunas diferencias. Esto no quiere decir que no podamos compartir un espacio y que no podamos discutir juntos proyecto a proyecto de cómo envirusar este planeta. Me parece que últimamente H1N1 quiere demasiado protagonismo, ¿no? El invierno pasado fue muy claro que le interesaba más el cartel que enfermar realmente a la gente.